Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias, ¿cómo estáis? Seguimos en COPE con esa combinación de actualidad, diversión y deporte. Bienvenidos a un nuevo tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 6 de la tarde. Básicamente, en esta hora vamos a hablar de baloncesto, que hay mucho que analizar y comentar, como por ejemplo que está jugando España, nuestras chicas, en el europeo. Es el segundo partido y el rival es Eslovaquia. Enseguida actualizamos. Además, ya en territorio de Liga Endesa, el Real Madrid, como sabéis, espera a rival en esa final. Un rival que va a salir del Barcelona, Unicaja de Málaga, de mañana domingo, 5 de la tarde, en el Palau. Ganó el Barça los dos primeros partidos y de paliza, pero Unicaja ha revivido cual ave fénix y con el factor Carpena detrás ha igualado la serie. Es una eliminatoria brutal. Enseguida también lo comentamos. Y también en este tiempo de radio, en este tiempo de deporte, vamos a mirar hacia Estados Unidos para hablar de las finales de la NBA entre Golden State y Cleveland y para escuchar a uno de los nuestros que juega en la NBA, Serge Ibaka. Y os aviso que tenemos lío al canto, como preveíamos, porque Ibaka también quiere estar en el europeo con España, también como Nico Mirotic, y solo puede quedar uno. Bueno, todo esto y más cosas. Recordad que podéis, casi os diría debéis, comentar el programa con nosotros a través de las principales redes sociales, es decir, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Emitimos simultáneamente desde Barcelona y Madrid para todo el país y desde cope.es y la aplicación de tiempo de juego también para el mundo.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío, ya está preparado el equipo del programa. Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está por ahí el profe, está Pani.
Hola, hola, ¿qué tal? Pani. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, está por ahí Pilar Casado.
Hola.
Hola, Pilar. Y Parrita. Hola, Rubén.
Buenas tardes, Albert.
Por cierto, ¿se ha invitado algo el profe? Hoy es el cumpleaños,
sí,
de Miguel Ángel Paniagua.
Ha traído pasteles a Tutti Play.
No. Lo mejor es haber descubierto realmente que lleva el Antonio
oscuro
en su nombre.
Bueno, Pani, que cumple años el mismo día que Juan Carlos Navarro.
Sí,
los genios coinciden hasta en eso,
no,
Pani.
No, perdona. Juan Carlos Navarro cumple los años el mismo día que...
Sabía que lo ibas a apuntar. A ver si podemos mejorar, por cierto, el sonido, porque me estoy escuchando mientras hablo y esto es un poquito insufrible. Bueno, después de tanto jabón, vamos a lo que tenemos, deporte en directo, porque está jugando España. La selección femenina de baloncesto está disputando el segundo partido del europeo, donde, recuerdo, defendemos título. Nuestras chicas debutaron con victoria ante Lituania. Y a ver, ¿cómo tenemos ese partido ante Eslovaquia, que ha arrancado a las 4:30, Parrita?
Pues vamos empatando a 28. Las eslovacas han empezado muy fuertes en el primer cuarto, adelantándose 14-20, pero poco a poco hemos subido el nivel defensivo. Y ahora, a 4 minutos del descanso, España 28. Eslovaquia 28. Importante el partido, Albert, porque...
He dejado de escuchar a Rubén Parra. No sé si es cuestión mía o es cuestión general. Quiero recordar, empate a 28.
Está teniente el señor director del programa.
Cuando faltan 4 minutos para el descanso. Bueno, hemos empezado un poquito renqueantes. ¿Añadimos algo más de este primer tiempo, de esta primera parte de la selección española, Parrita?
Pues que es un partido muy importante, básicamente, porque la selección que gane este partido, más que probablemente serán primeras de grupo. Y es importante ganar porque así es una victoria que arrastres a la segunda fase. Una segunda fase donde nos vamos a cruzar con el coquito, ¿eh? Hay que recordar que Rusia está haciendo un campeonato de AUPA.
Y España encuadrada en ese grupo D junto a Eslovaquia, a Suecia, a Lituania y también a Hungría, las anfitrionas. Elisa Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando en este país hablamos de baloncesto femenino, nos vienen a la cabeza nombres, como es el caso de Elisa Aguilar, que han hecho grande este deporte. La llamada, Elisa, es para saber cómo estás viendo a nuestras chicas ahora contra Eslovaquia.
Pues regular, la verdad es que está siendo un partido que no estamos encontrando nuestro ritmo, ni en defensa ni en ataque, vamos 3 abajo ahora mismo y la verdad es que no la veo yo muy finas hoy.
No está Sancho Littel, básica en el equipo. ¿Tú el europeo cómo lo ves para nuestra selección?
Bueno, yo creo, a ver, que es un europeo que está claro que Sancho nos da mucho, ya no por lo que da ella, que es una número uno, sino por la confianza que genera al tenerla en el equipo cuando tienes un problema o tienes una jugada que mandar, rebote, pues ella siempre estaba ahí. Pero bueno, creo que tenemos un equipo muy compacto en el que Astu se ha incorporado y está en crecimiento y la verdad es que nos da mucho. Y para mí este europeo, yo creo que el primer objetivo y único objetivo hoy por hoy es el meterte en los 5 primeros por estar en el preolímpico, que este Europa es importante porque es clasificatorio para la Olimpiada de Brasil.
Sí, quiero recordar, Elisa, que solo el primero, es decir, solo el campeón de este europeo tiene billete directo para los Juegos Olímpicos, y del segundo puesto al quinto, como tú bien apuntabas, pues van a disputar un preolímpico. Bueno, vamos a esperar también, es el segundo encuentro. Quiero recordar que España está, bueno, encuadrada en ese grupo D. Arrancamos ante Lituania. Elisa, hablamos al final del programa, a ver cómo acaba esto, ¿vale?
Perfecto, muy bien, muchas gracias.
Gracias a Elisa Aguilar. 3 minutos mal contados, ¿no, Parrita, para llegar al descanso?
Sí, 2:53 y vamos 4 abajo. Le han pitado una falta en ataque a Eslovaquia y le han dado un triple que yo creo que tenían que haberlo anulado, pero se lo han dado. Así que ahora 5 con los 2 tiros libres de Toliver. España 28, Eslovaquia 33.
¿Quién destaca de las nuestras?
De las nuestras, pues Ana Cruz ha tenido un par de buenas acciones, Alba está fallando muchos tiros, pero normalmente Astu Wendu, con 7 puntos es la máxima anotadora, es la que mejor lo está haciendo.
Bueno, Parrita, que como escucháis es nuestros ojos en el Arena Sopron de Hungría, siguiendo este España-Eslovaquia, ya camino del descanso. Vamos ya con el playoff de la Liga Endesa y con esas semifinales espectaculares las dos. Semifinales espectaculares, respondiendo a lo que, bueno, muchos pedimos: intensidad, rivalidad, buen juego y más ingredientes. Por ejemplo, la semifinal del Real Madrid y el Valencia, que ha tenido todo esto que os comentaba y mucho más, con el Madrid sentenciando en 4 partidos. Nos escucha Carles Durán, el entrenador del Valencia. Hola, Carles, muy buenas.
Hola.
Y bienvenido a Showtime, ¿cómo estás?
Muchas gracias y bueno, bien, tranquilo, ahora expectativo para seguir la final por la televisión.
Bueno, es una primera toma de contacto, no sé si identifico bien, pero entiendo que por el tono de voz, hasta cierto punto agotado.
Bueno, es normal, ¿no? Yo creo que nunca había llevado un playoff de ACB y mucho menos pues contra dos equipos que me han exigido mucho y sobre todo contra Madrid, ¿no? Me he exprimido mucho y bueno, la desgracia es que no he podido eliminarlos ni llegar a ese quinto partido, pero bueno, contento sobre todo con el equipo que creo que ha dado lo máximo.
Lo vuestro, y digo lo de los dos equipos, ¿ha sido una batalla en toda regla o eso es más lo que se ha visto desde fuera?
Bueno, yo creo que es una batalla muy legal. Yo creo que ellos han competido como lo que son los mejores y he leído estos días que es su cuarta final consecutiva, cosa que no se producía nunca, y nosotros hemos intentado pues romper esa barrera, ¿no? Que es que la final jugaran los dos clásicos, ¿no? Nosotros no lo hemos conseguido y bueno, yo creo que se ha visto en mi versión y en mi opinión un gran espectáculo, pero por desgracia pues ha pasado el equipo que yo quería que perdiera.
Me mola escuchar eso, de que ha sido una batalla muy legal, porque yo creo que en algún partido, en algún tramo de algún partido, nos hemos temido lo peor, porque se ha escuchado que el Valencia da cera, que da mucha leña, se ha hablado mucho de los árbitros, del arbitraje, de la inscripción de Slaughter en el tercer partido. ¿Tú de todo eso, o de algo más, quieres comentar algo, matizar, añadir, no sé, os sentís perjudicados?
Bueno, yo lo único que digo, lo primero de todo, es que el Madrid ha ganado deportivamente. No, eso que no quite nada. Pero sí que pienso que durante los 4 partidos han pasado cosas. Eso es cierto. Lo del acta es una cosa importante, yo creo. Yo creo que el respeto que el arbitraje ha tenido sobre el Real Madrid, pues yo no lo he conseguido en los cuatro partidos. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros hemos intentado jugar nuestro mejor baloncesto. Y el Madrid nos ha ganado jugando baloncesto. Yo creo que eso es lo más importante. Y entiendo que la polémica es lo que se lleva en los últimos años en el deporte profesional. Pero lo que sí que está claro es que el Valencia ha intentado jugar su mejor baloncesto y el Madrid va a jugar la ligada de la Liga CB porque ha sido mejor que el Valencia. ¿Vale?
Muy bien. Carlas, estoy con parte del equipo del programa, con Miguel Ángel Paniagua, con Pilar Casado. ¿Tú, Pani, querías apuntar algo? Estoy pensando que más de uno dirá, mira, el Valencia nos ha hecho el trabajo por el desgaste al que ha sometido en la semifinal al Madrid, por ejemplo.
Puede ser. Carles, primero de todo felicitarte porque, como siempre pasa y como siempre suelo decir, la manera en la que juegan los equipos refleja la filosofía y el trabajo del entrenador y del cuerpo técnico. O sea, que vaya por delante mi felicitación porque, aunque estés frustrado por la derrota, yo creo que el Valencia ha sido un digno semifinalista. Y lo que sí te quería preguntar, es una pregunta quizá un poco complicada, ¿no? Pero si yo fuera Xavi Pascual, el entrenador del Barça, y hablara contigo y te preguntara dónde está el punto débil de este gigante o dónde puede tener alguna debilidad este gigante que es el Real Madrid de básquet, ¿tú qué me dirías?
Bueno, primero, gracias por lo que me has comentado. Y lo segundo, bueno, yo el punto débil no lo he conseguido encontrar porque no he sido capaz de eliminar a Madrid, ¿no? Yo lo que sí que pienso, y se nos ha criticado, no entiendo el por qué, yo creo que hay una cosa muy importante para jugar contra Madrid, que es jugar a su nivel físico. Yo creo que en Madrid, estoy convencido que ha aprendido, sobre todo en la Euroliga. Muy importante, ¿no? Y nosotros hemos intentado jugar a ese nivel, lo único que es cierto que el Madrid pues ha demostrado tener una calidad en la plantilla extraordinaria. Por poner un ejemplo, Sergi Llull, que ha estado, yo creo, muy bien en los tres partidos, en el cuarto casi no apareció. Pero claro, tiene tantos jugadores. Yo creo que el Barça lo que va a intentar, pues, primero, yo creo que es igualar su nivel físico. Y segundo, pues intentar bajar esos 80 puntos de media, ¿no? Porque tiene una plantilla mucho más parecida a Madrid. Pero también pienso que el Real Madrid, que cuando está en ese momento de racha y de juego extraordinario, pues va a ser muy difícil. No sé, sobre todo que jueguen al nivel físico igual o mejor que el Madrid, porque si no, tiene mucha calidad el Real Madrid.
Muy bien. Carlas, ¿y ahora qué? ¿Tú quieres seguir? ¿El club quiere que sigas? ¿El futuro por dónde pasa?
Bueno, hombre, es normal que yo tenga la ilusión y la ambición de seguir en este gran proyecto. Yo creo que el Valencia Basket en los últimos años está haciendo cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo, bueno, pues yo formé parte de este equipo siendo entrenador ayudante, ¿no? Y pasaron cosas que a mí no me gustaron, que es la destitución de Perasovic, y a partir de ahí, bueno, yo creo que el club tiene que pensar en el futuro y en lo mejor para el club. Lo que sí que pienso es que, bueno, yo me siento preparado y tengo la ilusión de seguir demostrando mi baloncesto. Me gustaría que fuera en Valencia y si no, pues tendremos que pensar qué es lo mejor, sobre todo para mí y mi familia.
Queda claro. Pilar.
Carles, yo tengo unas cuantas preguntas. Mira, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, es de los banquillos en el que más nombres he escuchado poner en los últimos tiempos.
Sí, bueno.
¿Se confía o no se confía en ti?
Yo lo único que puedo decir es que durante estos meses que he sido primer entrenador, el club ha estado de 10 conmigo. Me refiero que mi director general, mi director técnico, mi staff técnico, mis jugadores, e incluso, como dicen algunos, el mecenas o el propietario, me han tratado como si yo si fuera el primer entrenador, ¿no? No sé, yo creo que no es una pregunta para mí. Lo que sí es cierto es que desde el día que yo tomé la decisión, porque me la habían ofrecido, de que yo fuera entrenador, he intentado ser el mejor entrenador del Valencia Basket posible. Y seguro que habré cometido errores, estoy convencido. Pero he intentado que el Valencia Basket fuera el mejor equipo posible y honestamente creo que lo he conseguido. Y entonces a partir de ahí entiendo que la plaza del Valencia Basket sea muy, muy suculenta, pero bueno, egoístamente me siento preparado, sé que soy joven, pero en algún momento habrá que confiar en la gente joven.
Con tus declaraciones, el otro día te escuchaba en esta misma casa, en el partido de las 12, y en general, desde el arranque de la movida de recursos y demás, no sé si he tenido la sensación de que dejando en manos de los que mandan en el club, intentabas proteger al equipo de todo este ruido mediático por lo de Slaughter, el acta y lo que no es el acta y los árbitros, etcétera, etcétera.
Bueno, sí que es cierto que después de, sobre todo después del tercer partido, donde nuestro entorno, me refiero al Valencia Basket, pues iba en contra de los árbitros, con una parte de razón o no, yo no he querido crear ninguna polémica, y si la gente lo piensa, pues lo siento, no era mi idea. Y sobre todo después del tercer partido, yo quiero que mi equipo juegue su mejor baloncesto. Y yo creo que hemos casi competido con el Madrid, o incluso nos hemos creído que podíamos ganar jugando baloncesto. Entonces yo creo que los árbitros se han equivocado, en algunos momentos a favor nuestro, en algunos momentos a favor de Madrid, pero sigo pensando que el Madrid no está en la final por un tema arbitral o por un tema de un juez, pero sí que pienso también de que ha habido alguna injusticia, y bueno, espero que en un futuro esa injusticia pues vuelva a favor nuestro.
Voy a pedirte, Carles, que te pongas la mano en el corazón y me respondas. ¿Tú crees que si en el listado del Real Madrid no hubiera estado Slaughter, tú crees que un árbitro se juega una posible inhabilitación de 2 años por favorecer al Madrid?
No. Yo creo que el árbitro principal, que en ese caso fue Martí Beltrán, no pensó que en la camiseta. No, lo que sí que también pienso, no por Martí Beltrán, pienso en general, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el caso al revés, no? Pero creo que, y lo digo con un cierto respeto, porque es de los árbitros que tengo más cariño y más respeto, creo que Martí Beltrán no lo hizo porque era el Real Madrid. Él pensó que el Real Madrid hizo bien por un lado, que es presentar en el Rusk, en el Slaughter, lo único que yo creo que el entrenador de Madrid y su delegado pues cometieron un error, como nos ha pasado a muchos en un partido baloncesto.
¿Alguna vez, Carles, alguna vez has firmado un acta sin mirar?
En ACB no, pero en formación sí. Y, por ejemplo, me he equivocado en algún quinteto titular. Y el árbitro en ese momento no me ha permitido, por ejemplo, cambiar un jugador del quinteto titular. Pero, repito, el Madrid no está en la final por el comisario o por Martín Beltrán, todo lo contrario.
Se te va a llevar la selección la mitad del equipo, ¿eh?
Bueno, sí.
lo digo porque el nivel al que está ahora mismo Guillem Vives, que ha vivido una etapa con Perasovic y una etapa contigo. En la primera no rascaba ni bola.
Bueno, Perasovic yo creo que es un grandísimo entrenador y tenía una opinión y una versión de Guillem Vives. No sé si buena o mala, pero tenía su opinión. Yo tengo la gran suerte que cuando tenía 11 años yo vi a un niño jugando en un colegio que se llamaba Claret y lo fiché, tuve la suerte y fui yo el que lo fiché para el Juventud de Badalona, y a partir de ahí he visto su crecimiento. Yo sé lo que es capaz de Guillem y creo que ha demostrado que es un futuro para el baloncesto español increíble, y creo que si tiene a su alrededor gente que confía en él, pues creo que nos va a dar muchísimas alegrías y espero que le repa al Valencia. Y confío y espero que, no sé si este verano o dentro de poco tiempo, pues lo dé para el equipo nacional, porque creo que es un jugador con mucho futuro y sobre todo mucho talento.
¿Veis cómo era necesaria esta llamada a Valencia? Por cierto, Carles, a ti te lleva a la Fonteta Velimir Perasovic, que ahora vuelve para la nueva temporada a la Liga Endesa y vuelve a Vitoria. ¿Has hablado con él?
No, lo único que puedo decir es que le envió un mensaje. Creo, si no digo mal, yo estaba en Madrid. Le envió un mensaje diciéndole, bueno, felicitándolo, y me contestó gracias, gran temporada y espero que el año que viene juguemos uno contra el otro.
Ah, muy bueno, bien.
Vamos a ver si ocurre, vamos a ver.
El Baskonia por eso va a estar en la Euroliga, no va a poder participar en la máxima competición continental el Valencia. Es Carles Durán, de la cosecha del 76, entrenador joven con futuro de la nueva hornada de técnicos españoles. Carles, gracias y buen verano, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y a ver si disfrutamos de una gran final.
Que vaya muy bien, esperemos que así sea, lo viviremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, hablábamos de Perasovic, vamos a Vitoria. Roberto Arrillaga, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque ya se ha dejado ver Perasovic por el Bues Arena ya este sábado.
Sí, sí, hasta aquí en Vitoria se está comiendo una tormenta de de narices, de la de ayer y la de hoy, aquí que cae sobre Vitoria, pero él ya tiene que preparar el equipo del año que viene. Si bien tiene que resolver antes sus problemas, bueno, sus problemas para la ACB, porque para él no creo que sea ningún problema, ¿no?, de ser seleccionado croata. No obstante, bueno, pues en cuanto acabe ese contrato con la selección croata, ya será de facto entrenador de Baskonia y firmará con el equipo baskonista. Después de que, bueno, se decidiera primero no contar con otro hombre, otro entrenador joven, ¿no?, como es Ivón Navarro, que además ayer mismo ya decía que no aceptaba esa oferta de 3 años para continuar el Baskonia en el cuerpo técnico, pero no como primer entrenador. Prefiere buscar otras alternativas, ya quizá como primer entrenador, quizá en Murcia, eso ya no lo se sabe, no lo sé. Y Velimir Perasovic, que vuelve a Vitoria, es el Velimir Perasovic 2.0, al Dusko Ivanovic 2.0, al Sergio Scariolo 2.0, ahora se le une Velimir Perasovic 2.0. Si recordáis, el Baskonia estuvo de la temporada 2005 a 2007, tuvo una pericarditis, en ese momento aprovechó el club a, vamos a decir, no sé si cortarle, pero sí decirle que descansara. Entonces fue cuando salió del club en 2007, y luego ya se fue a Estudiantes, a la Cibona, estuvo creo que también en el FC Pilsen, ya en Valencia, como habéis dicho, ¿no? Y vuelve a Vitoria, yo creo que con muchísima más experiencia de la que tenía cuando llegó precisamente a Vitoria, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ganó una Copa del Rey, ¿no?, con el equipo baskonista. Yo creo que es lo que se buscaba, un entrenador que conociese la casa, que tuviera la experiencia, porque a falta de lo que diga José Enquerejeta, que también no ha salido a valorar la temporada de este Baskonia, que no ha sido muy allá, las cosas como son, faltaban esos partidos para dar el salto arriba, para competir un poco más arriba. Faltaba quizá por a José Enquerejeta un toque de experiencia en los banquillos, que quizá Ivón Navarro, no, quizá no, seguro no la tenía, y que cree haber encontrado en Velimir Perasovic. Así que una temporada, la que viene, con opción a otra. Vamos a ver si en esta segunda parte de Velimir Perasovic en el Baskonia como entrenador funciona ese 2.0.
Segunda etapa de Perasovic en Baskonia, de la primera hace 8 años. Vamos a ver qué jugadores también le acompañan, también en la remodelación de la plantilla del conjunto vitoriano. Robert, gracias,
Un saludo.
Por cierto, Parrita, ¿cómo ha llegado al descanso el España-Eslovaquia del europeo?
Estamos 5 abajo, España 34, República Eslovaca 39. Tenemos un problema, se llama Toliver y lleva 16 puntos la mira. 3 de 3 en triples, 7 de 7 en tiros libres. O la paramos o lo vamos a pasar mal para ganar este partido.
Que era la segunda parte, confiamos en nuestras chicas, que son las chicas de oro y que defienden título. Pilar, antes de hacer una pausa, habría que comentar que el entrenador saliente de Vitoria, del Baskonia, Ivón Navarro, ya tiene destino.
Bueno, nuestro compañero de Copa Murcia, Vicente Luis Canovas, era el primero que hablaba del interés de Murcia una vez se cerraba la salida de Diego Campo, de la contratación de Ivón Navarro. Vamos a ver si realmente ese asunto se cierra, pero parece ser el probable destino.
Veremos si es así. Bueno, hacemos una pausa y después abrimos un tiempo de opinión, tiempo de tertulia aquí en Showtime, tiempo de juego, Cadena COPE.
Yolanda Barcina es la presidenta de UPN.
Hay noticias que hay que analizar.
Creo que Geroa va 9, Bildu 8, Podemos 7 y Izquierda Unida 2 suma 26. Todo indica que va a ser así el resultado final.
Lo que les pide Bildu es el Ayuntamiento de Pamplona con solo 5 concejales, también sin haber ganado las elecciones.
Y en clave social, sin duda, Adu hoy se reúne con su madre. De Fuerteventura viaja a Ceuta, recoge al niño y se vuelve a casa. En días, todo indica que el padre saldrá también de la cárcel.
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en televisores y barras de sonido Sony.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Un deportivo rojo, cielito lindo o quizá rosa. El caso es un deportivo, cielito lindo, ay, si me toca.
Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva, que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Out
A punto de llegar a las 5:30, a las 4:30 en Canarias. Vamos ya con la segunda parte de Showtime. Seguimos hablando de la Liga Endesa, pero ahora de esa segunda semifinal, básicamente de la semifinal que está abierta y que enfrenta al Barcelona y al Unicaja y que se va a decidir, insisto, mañana domingo a partir de las 5 de la tarde en el Palau. Está Pani, está Pilar, está Parrita con los ojos puestos en el España-Eslovaquia que está al descanso. Perdemos de 5, 3-4, 3-9 y llamamos a Shankar que está en Las Palmas y que va a contar qué equipo, la Unión Deportiva Las Palmas o el Valladolid, 1-1 del primer encuentro, se clasifica para la final del playoff de ascenso a la Liga BBVA. Shankar, hola, muy buenas.
Muy buenas, saludos a todos. Aquí en los exteriores del estadio de Gran Canaria, donde dentro de aproximadamente 2 horas y media va a comenzar ese encuentro entre la Unión Deportiva y el Real Valladolid. Es decir, en el siguiente tramo de tiempo de juego, entre otros, sabremos cómo se resuelve esta primera eliminatoria del playoff de ascenso a la Liga BBVA. Pero también tenemos otra liga, como tú bien has dicho, que veremos quién se juegan, el Real Madrid y el Barça o el Real Madrid y el Unicaja.
Sí, vamos primero con el baloncesto y después ya te dejo para el fútbol. ¿Te atreves a apostar Barça-Unicaja? ¿Quién pasa a la final?
Yo creo que el Barça, pero desde luego, visto lo visto, el último partido sobre todo, Unicaja no se rinde. Unicaja es un equipo de más, sobre todo en el Martín Carpena, hay que decirlo, que es capaz de agitar los partidos de manera tan extraordinaria que apabulla al rival, y esto ocurrió ayer, no tanto en el 2-1, que se decidió también al final, pero sí en este encuentro que deja dudas sobre el Barça, porque obviamente cuando uno sale trasquilado, como salió ayer el Barça, de la capital malagueña, te pueden dejar dudas, sobre todo si el partido se juega tan pronto como se va a jugar este domingo, y que también viviremos en tiempo de juego. Yo, a pesar de todo, creo que el Barça, en el Palau más todavía, es el favorito.
Y da igual quién llegue a la final, Barça o Unicaja, ¿el campeón va a ser el Real Madrid o esto está por ver?
No, está por ver, hombre. Aunque yo creo que el Real Madrid, si es capaz de hacer el cuarteto de títulos, sabe que esta es una temporada en la que el básquet puede, de algún modo, eso nunca va a ser así, pero de algún modo, de un cierto modo, en cierto porcentaje al menos, redimir lo mal del fútbol. Y está claro que si el Barça tiene un triplete, el Real Madrid va a querer exhibir un cuartete o un cuarteto en el básquet.
Muy bien. Shankar, después te escucho, con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid. Gracias.
Saludos a todos y mañana te escucharemos a ti también en ese Barça Unicaja con Paco González en tiempo de juego.
Ahí estaremos desde las 5 para explicar quién se mete en la final. Gracias, Shankar.
Un abrazo.
Bueno, tiempo de opinión, tiempo de tertulia. A ver, Pani, el Barça, que parecía un rodillo en esta semifinal, incluso en este playoff, lo había ganado todo desde la derrota ante Olympiacos en ese partido que le dejó a las puertas de la Final Four. Gana el primer partido ante Unicaja de 31 puntos, el segundo de 21, pero se deshace nuevamente lejos del Palau. ¿Qué le pasa?
Bueno, yo creo que es un poco también exceso de relajación, quizá, cuando vas con un 2-0 y con una ventaja tan amplia en los dos partidos, psicológicamente el jugador, aunque no lo quiera, tiende a relajarse un poquito, ¿no? Y el Unicaja es un equipo que, recordemos, ha estado primero durante mucho tiempo en la liga regular. Es un equipo muy sólido, particularmente en casa, apoyado por su público. El Barça pone mucho a la afición del Málaga por todas esas deudas históricas que tienen unos con otros. Y luego, una vez que le dejas el 2-1, el 2-2 se produce más por desaciertos, bueno, por supuesto por aciertos de Unicaja, pero los desaciertos del Barcelona son muy evidentes y son desaciertos que para nada son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, no es frecuente que en condiciones normales el Unicaja le domine el rebote al Barcelona, y el Unicaja le dio ayer un recital de rebote. Al Unicaja le entraron los tiros, Jason Granger se comió a los bases del Barça, en fin, se dieron una serie de circunstancias que normalmente no se deberían dar, pero yo creo que es un poco todo, ¿no? El hecho de que el Unicaja jugó muy bien el cuarto partido, de que el público en el Martín Carpena estuvo a tope. Yo creo que ya ha cumplido objetivos, pase lo que pase en el quinto. Unicaja no se puede hacer mejor, es decir, llegas a una semifinal, fuerzas el quinto partido a uno de los dos grandes, pues ya ha cumplido. Y en ese orden de cosas yo creo que el Barça, evidentemente, tiene mucho margen de mejora, pero lo lógico es que en el Palau se acerque más al nivel del Barça de los dos primeros partidos que no al del partido, sobre todo al del partido 4, que no deja preocupación, pero sí que, bueno, un poco de inquietud en el sentido de decir, hombre, no creo que repita la actuación del cuarto partido, pero un equipo, lo mismo que decíamos del Madrid, un equipo que aspira a ser campeón, tiene que mantener su concentración más tiempo en el partido.
Uh-huh. Pilar, Barça Unicaja, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo no quiero restarle ni el más mínimo mérito a Unicaja. Yo creo que los dos partidos que ha hecho en casa, creo que el gran titular era ha vuelto el Unicaja, que ha sido líder durante tantísimas semanas en la Liga Endesa, con muchos problemas, porque por ejemplo Jason Granger está jugando con una rotura fibrilar en el costado, que incluso ha habido que infiltrarlo para que pudiera soportar el dolor en el partido de ayer. El dominio del rebote es brutal. Hay un hombre como es Carlos Suárez, ayer sumaba 12 capturas, creo recordar que 11 en el primero de los dos partidos jugados en Málaga, y yo creo que han desdibujado por completo al Barça. Yo pensaba que el Barça ayer, después de perder el tercer partido, iba a pisar el acelerador y vamos a ver al Barça, hombre, no del primer partido, que avasalló por completo al equipo de Joan Plaza, pero yo creo que Unicaja ha recuperado en estos dos partidos una de sus señas de identidad, que es la defensa, y a partir de ahí construir. No sé si le van a llegar las energías o no. A lo mejor ha llegado el momento de que después de que 32 equipos lo hayan intentado, a lo mejor ahora se rompe la estadística. Recordemos que el 2-2 ya se ha producido en 19 ocasiones y que en 15 de ellas la victoria fue para el que hace de local en el quinto partido. 32 equipos, insisto, lo han intentado y nunca antes se ha conseguido.
Bueno, buen dato ese. Barça Unicaja, se van a jugar la final a un partido. Vamos un poquito más allá, Pani, en esa final al mejor de 5 con el Madrid con el factor pista, ¿ves al Barça o Unicaja capaces de llevarse el título o no? También por el desgaste acumulado, lo digo.
Yo tengo la impresión de que va a ser, sobre todo si la final es Real Madrid-Barcelona, que es la más previsible a priori, con todo el respeto a Unicaja, yo creo que va a ser una final muy dura si los dos equipos juegan a su nivel. Yo creo que el Barcelona, por lo menos el del partido 1 y 2 frente a Unicaja, dio unas sensaciones magníficas de que puede competir con el Real Madrid, puede competir en todas las circunstancias, pero todavía más después de verle en el partido 1 y 2 por la potencia de su juego interior, que sin embargo en el partido 4 brilló por su ausencia y Fran Vázquez produjo una auténtica devastación, ¿no? Yo creo que la serie puede ser larga, que se pueden ganar el uno al otro y no me está... Primero deseo que llegue a 5 partidos, pero no me extrañaría nada que llegase a 5 partidos y no veo claro favorito al Real Madrid. Es ligeramente favorito al Real Madrid, pero veo al Barça muy capaz de ganar una final a 5 partidos.
El pronóstico de Miguel Ángel Paniagua, claro, estamos a las puertas de la final. Estaría bien recordar, Pilar, las fechas. ¿Cuándo arranca la final de la Liga Endesa?
Bueno, hay que esperar primero para que se conozca el segundo finalista, pero la final arrancará el día 19, entre el 19 y el 28.
19, que es viernes, el viernes que viene.
Correcto.
El viernes que viene va a arrancar esta final. Y,
datos es que ponemos... que hay conciertos en el Palacio el día 16 y el 18, ¿no? Hay campo.
Sí, porque la verdad es que sorprende mucho. Pani, como diría un amigo mío, tú que has jugado a esto, aquello del desgaste... Hombre, el Madrid viene de jugar el último partido en la Fonteta el jueves, ¿verdad?
Sí, así es.
Y no va a volver a jugar hasta el viernes de la semana que viene. Eso... En un playoff, tal y como estamos, a estas
alturas
de temporada...
Al Madrid le va a venir de lujo, si es lo que vas a preguntar.
Eso le viene de lujo. No, porque sí, lo voy a preguntar, si es bueno o malo.
Está tocado Rudy Fernández en la rodilla izquierda. Machulis tiene tobillo y un problema de fascitis plantar. Tiene una sobrecarga en el tobillo que arrastra ya de toda la eliminatoria con Valencia en el pie izquierdo. Sergio Llull, que incluso le causaba problemas para apoyar. J.C. Carroll sigue que voy, que vengo y que por el camino me entretengo con el esguince de tobillo. Le puede venir divino, ¿eh?
O sea, que el Madrid piensa, bueno, todo lo que sea descansar y ganar días de descanso, mejor que mejor, ¿no?
El Madrid, cualquier equipo, Albert, porque si es verdad que hay entrenadores, yo lo he oído alguna vez.
Por ahí va.
Que tienen la teoría de que quizá pierdes un poco el nivel competitivo si estás mucho
tensión,
tiempo.
Claro.
Exacto. Pero mira, a estas alturas de competición, cualquier descanso, esto es como el ciclismo. Cuando estás subiendo un puerto de montaña, y créeme que una final de ACB es el Tourmalet, cuando estás subiendo el Tourmalet, cualquier resquicio que tengas de llanito te viene fenomenal. Y para los jugadores, este descanso les va a venir muy bien. Y les va a dar tiempo además a recuperar a los dos. Un poquito más al Real Madrid, pero una recuperación de 5 o 4 días completa, una recuperación relativa, porque hay trabajo específico, pero eso le viene muy bien a los dos equipos. Y no te digo que pongan que reseten y que se pongan a cero, porque es imposible, hay mucha gasolina ya gastada, pero sí que viene muy bien.
Fíjate tú, hablando de todo este tema y te cuento en un renglón, cuando Unicaja empezó a tener descanso una vez finalizado el top 16, que coincide además con que tenía que aplazar su partido frente al Real Madrid por la disputa de la Final Four, a partir de ahí vino una cuesta abajo enorme, porque tuvo 10 días sin partidos. Con lo cual, esa teoría ya sabes que va por barrios.
Totalmente. Parrita, ¿cómo ha arrancado el segundo tiempo para España, en ese España-Eslovaquia del europeo?
Pues estamos 5 abajo, España 40, Eslovaquia 45, y tenemos problemas de faltas en las interiores. Se acaba de sentar Astuendú con 3 faltas. Ha entrado Laura Nichols, que me parece que acaba de hacer la cuarta. Me parece que sí, sí. Le ha caído la cuarta a Laura Nichols. Problemas con las interiores y problemas sobre todo a la hora de cerrar la defensa. Nos están clavando triples abiertos solos y muy complicado que podamos ganar el partido si no subimos un poquito la intensidad atrás.
Has hablado de una jugadora antes, Tolliver, de las eslovacas, pero en general, ¿esperabas que mostrasen tanta oposición o es más de mérito nuestro?
No estamos jugando un buen partido, pero a mí es que Eslovaquia, yo visto sobre todo el primero, no lo vi al resumen solo, pero visto el partido de ayer, es una selección seria. O sea, no es una selección para ganarla de 20. Jugando bien, pues deberíamos ser superiores, deberíamos ganar en un ratio a lo mejor de 10-12 puntos, pero jugando como estamos jugando hoy, lo más normal es que perdamos.
Bueno, es que estamos mal acostumbrados. Son son chicas de oro, creemos que todo es fácil. Les falta, yo me quedo con la frase del seleccionador, de Lucas Mondelo, por la ausencia de Sancho Littel, dice, nos falta nuestro Pau Gasol, con todo lo que eso significa. Parrita, ¿querías añadir algo más?
Sí, ¿no? Que el problema real de hoy no es tanto que falte de Sancho Littel, es una caraja generalizada en defensa. Estamos permitiendo demasiados tiros cómodos de las eslovacas y son buenas tiradoras. Hay que molestar. Si molestamos, seguramente podremos ganar el partido. Si luego, no, bueno, complicado.
Por ejemplo, Eslovaquia está ahora mismo plantada en una zona 2-3, claro, no muy activa, y los tiros no entran tampoco, claro. Con lo cual, y todas las oportunidades de rebote, aunque luego lo pierden, ahora han tenido dos ocasiones en que la han mandado fuera en contra de ellas, pero no están entrando los tiros tampoco. O sea, es el partido imperfecto hasta ahora.
7 minutos menos para llegar al final del tercer cuarto. Como nos comenta Parrita, 5 abajo para España, 40-45 está ganando Eslovaquia. Vamos a cerrar capítulo de Liga Endesa, de estos playoffs. ¿Tienes a mano los datos de Pablo Laso? ¿Cuántas finales lleva el entrenador del Real Madrid, Pilar?
13 de 16 posibles.
Tela.
Qué inútil, macho.
Como decían algunos.
Modo ironía, ¿no? Modo ironía on, claro, lo de Parra.
Hay 3 que no ha conseguido, qué mal, qué mal.
Qué mal, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal. Sí,
hay que respetar un poquito más a la gente.
De esas 13 finales, ha ganado 8 títulos, se le han escapado, por tanto, 5.
No está nada mal, sí señor. El entrenador que, sobre todo la temporada pasada, más allá de ese récord de victorias seguidas del Real Madrid,
hizo se le han escapado 4, que encima
disfrutar muchísimo baloncesto de altos vuelos. ¿Alguien quiere añadir algo más de la Liga Endesa? Si no, vamos a la NBA.
Sí, que a lo mejor nos deberíamos de plantear analizar una final Real Madrid-Unicaja, a lo mejor, ¿eh?
¿Por qué no?
Para equilibrar.
También. Yo te digo una cosa. ¿Es posible? El favorito, claro, es el Barcelona.
Espérate que se clasifique.
Aquí el que no tiene nada que perder es Unicaja, ¿eh? Que lo más difícil ya lo ha hecho.
No, Unicaja llega arriba del todo, en un momento altísimo, después de esas 2 victorias. Que estaba al borde del abismo.
Si alguien tiene que temblar, es el Barcelona en su casa, con la posibilidad de verse eliminado y de completar una temporada catastrófica en la sección de baloncesto.
Una temporada en blanco, defendiendo título. Bueno, argumentos que hemos puesto encima de la mesa. Vamos a hablar de las finales de la NBA y de los NBA. ...5:43, 4:43 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, otro tramo de Tiempo de Juego, hablando en este caso de baloncesto, hasta que sean las 6... Hablamos, como os decía, de la NBA, pero antes vamos a escuchar a Serge Ibaka, al jugador de Oklahoma. Esta mañana nos hemos acercado a verle en un acto promocional de la NBA, y lo esperado, sobre la selección.
Sí, 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 estoy bien, estoy disponible. Si estoy al 100%, sí, seguro. Bueno, hablando un poquito con alguien en la federación, no voy a decir el nombre, paso a paso, pero a mí también me hacía mucha ilusión jugar con la selección otra vez. No es el trabajo ni de Mirotic ni de yo, ¿sabes? Ya no voy a seguir hablando de este tema otra vez, ¿no? Esto es trabajo de la federación y el entrenador, ¿no? Los dos somos jugadores, somos jóvenes y queremos ayudar a España a jugar con España y luego veremos qué pasa.
Bueno, pues ya tenemos lío. Los dos se ponen a disposición de la federación y del seleccionador. Los dos, Serge Ibaka y antes Nikola Mirotić. y Pilar solo puede quedar uno.
Sí, vaya por delante lo del si estoy al 100%, Sergi quería decir que hoy empieza a entrenar después de la lesión, la operación y la recuperación, por lo tanto ahora es cuando empieza a probarse, a ver cómo responde esa rodilla en la que se le practicó la artroscopia, pero me consta que la semana que viene, por ejemplo, va a estar en Madrid y le estaban buscando pista para entrenar. Bendito marrón, yo siempre digo que bendito marrón poder elegir, lo interesante es tener a los dos disponibles. Es verdad que quizá se ha dado por hecho que Serge no quería ir. De ahí que, bueno, pues pareciera todo clarísimo y que no había que elegir. Bueno, pues esta situación pone por primera vez desde que tenemos la opción de Serge Ibaka o Nikola Mirotić de que públicamente la federación se manifieste. Es decir, porque hasta ahora, en los veranos anteriores, pues Nico decidió un verano irse a trabajar a Montenegro con su entrenador, al año siguiente no sé qué pasó y al tercero. Esta por primera vez es cuando públicamente tendrán que decidir si uno u otro.
Muy bien. Temas que hemos puesto sobre la mesa. Pani, ¿Ibaka o Mirotić? ¿Tú a quién eliges para el europeo?
Mirotić.
Mirotić. ¿Tú, Rubén?
Yo también.
A Mirotić.
Por una cuestión de que yo creo que encaja mejor en el equipo.
Muy bien. ¿Y Pilar, tú?
Yo, Nikola Mirotić.
Vale, los tres a Mirotić. Y ahora, Pilar, tú que estás bien conectada, ¿la federación también va a elegir a Mirotić?
Sí.
O sea que ya no hay debate, entonces. Solo falta que se lo comunique a Ibaka, si es que no lo sabe.
Es que las conversaciones no han sido ni muy constantes, ni muy intensas, que diría aquel. No, hasta hace nada, poco.
Qué curioso, ¿no, Pani? O la sensación que yo tengo es que antes el que estaba más cerca, digo por lo que dice Pilar, lo que comenta Pilar, de la federación era Ibaka, bueno, es el que iba, y ahora es Mirotić.
Hubo una situación, es cierto, en su momento era así, pero hubo una situación, no me acuerdo, Pilar se acordará seguro, en qué campeonato donde no jugó mucho y no terminó bien.
Los Juegos de Londres.
Ahí. Y casualmente no terminó bien además con el entrenador, con el seleccionador nuevo. Renuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, además teniendo en cuenta que Nikola Mirotić es un jugador que es quizá un poquito más polivalente que Serge Ibaka, yo creo que desde el punto de vista técnico y, por supuesto, desde el punto de vista del efecto halo, lo que llaman los pedagogos el efecto halo, es decir, lo cercano que puede estar el profesor al alumno, el alumno al profesor, yo creo que la decisión de Mirotić está cantada.
Aparte de esto, hay que tener en cuenta una cosa. Ibaka dijo que iba a ir a jugar el partido de Sudáfrica, el partido de NBA África.
Si fuera convocado, te aseguro que no va.
Que no iba. Bueno, pero no sé. A mí es que...
La selección se va a concentrar el 31 de julio. El 30 de junio es la lista. El 31 de julio arrancará la concentración de España. A partir del lunes, cuando realmente van a empezar a entrenar. Pero insisto, si convocaran a Serge Ibaka, Serge no va a jugar el partido a Johannesburgo y ya está. O sea, que es que tampoco pasa
sí,
nada.
Eso,
por
eso
historia,
es cierto.
¿No?
Los dos... tanto los dos, por lo que transmiten sus entornos, los dos jugadores, es cierto que están a disposición de la selección, es decir, que les encantaría jugar. Y si se pudiera, aunque esto es absolutamente ucrónico, si se pudiera jugar con los dos, pues jugarían los dos, pero si así lo decidiera el seleccionador. Pero el compromiso de los dos es evidente, o sea, no es una falta de compromiso de uno y el otro se entrega a la federación como un amante sincero, ¿no? Sino que los dos están decididos a jugar, si les llama el seleccionador, pero solo puede llamar a uno, evidentemente.
Bueno, el condicionante ese, quedaros con lo que habéis escuchado, sí estoy al 100% por parte de Serge Ibaka. ¿La lista cuando has dicho 30 de junio era, Pilar?
Sí, 30 de junio.
30 de junio para conocer a los nuestros. ¿Qué va a pasar con Pau? Que creo que le he leído, hablado en sí. Marca, ¿verdad?
Bueno, en la edición del podcast de Showtime ya dijimos más o menos cuál era el timing. La próxima semana él tiene un acto en Madrid. Yo espero que el próximo miércoles anuncie el sí.
El sí de Pau Gasol, que es muy importante. Perfecto. Vamos con más cositas. Ahora ya de las finales de la NBA. Cavaliers y Golden State. Cavaliers y Warriors. Pani, estamos a las puertas del quinto partido. Serie empatada, dos victorias. ¿Tú cómo la ves ahora?
Como la he visto siempre, ligeramente favorita para Golden State Warriors, porque es más equipo, porque las bajas de Cleveland son importantísimas, sobre todo la de Kyrie Irving. Y creo que Golden State ha recuperado. Ha recuperado además con jugando como ellos saben jugar y con un jugador que estaba un poco ahí olvidado relativamente, que es Iggy y Gudala, que es un grandísimo jugador y que hizo una labor extraordinaria en el cuarto partido.
Espectacular la defensa sobre LeBron.
Impresionante. Y claro, por muy bueno que sea cualquier jugador, a Michael Jordan también le pasaba. Es decir, si le pones un jugador ahí como un perro de presa, tiene más dificultades, ¿no? Y luego también va influyendo el factor cansancio. En la medida en que se jueguen más partidos, Cleveland lo irá pasando peor porque está muy reducido de unidades. Yo por eso creo, lo he visto siempre, ¿no? Pero creo que salvo que LeBron James otra vez reciba ayuda de los extraterrestres, esto debería ser de Golden State. Pero claro, el LeBron James es un personaje tan peculiar y tan singular y tan magnífico jugador. El otro día leí su plan diario cuando no hay partido y es que es brutal. O sea, para empezar, el tío no come. O sea, quiero decir, no hace el lunch, no hace la comida del mediodía.
Pero es el día que hay partido.
El día que no hay partido.
El día que no.
Que no hay partido.
Pero es que se somete a todo tipo de cosas, incluyendo crionización, es decir, se da sesiones de frío, por la mañana ya está trabajando, tiene un equipo ahí de fisios. Bueno, el tío está... Es un cyborg, claramente.
Yo te hablé en el último programa de Showtime del cansancio que podría arrastrar LeBron. Y yo creo que en el cuarto partido se evidenció. Hombre, claro, fiarlo todo a LeBron, hombre, te puede salir cara. Y todavía puede salir cara, ¿eh? Que nadie piense que los Cavaliers no tienen opciones, todo lo contrario. Pero es que está haciendo un esfuerzo, Pani, yo brutal. Creo que sobrehumano.
Pero no solo LeBron, Albert. Es el problema de jugar una final con 8 jugadores. Son Merion también salió el otro también, día diciendo claro. Que él está en el equipo y que le puede utilizar cuando quieran. O sea, ahí Cleveland sí tiene la baja de Lowe, de Barellao, sobre todo la de Irving. Pero es que tiene más jugadores Vlad y no los usa. Y está empeñado en jugar con 8 de la Bedoya. Cada vez que se sienta en el banquillo, está tiritando del sobreesfuerzo. Correr detrás de Stephen Curry durante 40 minutos tiene que ser mortal de necesidad. Es un tío que no para de moverse en el campo. Y correr detrás de él persiguiéndole, comiéndole todo tipo de bloqueos, de golpes. De la Bedoya está hecho polvo. Si a eso le sumas que Mozgov se juega muchísimos minutos, Tristán se tiene que pelear con todos los jugadores de los Warriors. Ellos están en una rotación de 10 jugadores. Se tiene que terminar notando. Por mucho que te a LeBron, se tiene que terminar notando. Dicho lo cual, la historia del otro día, primer partido de las finales en las que los Warriors son los Warriors, viene por una decisión magnífica que es dejar a Bogut fuera del quinteto inicial y jugar small ball con 5 bajos, jugando Draymond Green de pivot, gesto que honra a Steve Kerr, que en la rueda de prensa sale y en vez de decir soy el más grande entrenador de todos los tiempos, dice a mí no me miréis, que fue Nick Curren, el coordinador de vídeo de los Warriors, el que me dijo que hiciéramos esto, o sea, no ha sido idea mía. Que también es loable que Steve Kerr no se atribuya méritos que no son suyos.
Pues apuntado queda. A las puertas del quinto partido. De los europeos que juegan en la NBA, se ha producido un traspaso, movimiento. El ex del Barça, Ersan Ilyasova, el turco, deja Milwaukee y se va a Detroit. Vamos a aprovechar estos 5 últimos minutos de programa, camino de las 6, para centrarnos en el partido de España, en ese segundo encuentro del europeo. ¿Cómo lo tenemos, Parrita?
Pues ahora mismo me has pillado.
No pasa nada.
Íbamos 49-51, pero 51-53.
51-53, ¿no?
51-53.
Que está apuntando la rata, ¿eh? La rata.
España 51, Uruguay 53. La remontada, todo hay que decirlo, viene de la mano de Alba Turgens, que ha anotado 2 más 1 consecutivos, canasta con tiro libre adicional. Y estamos ahí cerca, estamos en la canasta. Mira, roba ahora Marta Sargay, no, Ana Cruz. Anota, empate a 53, a 2 minutos del final del tercer cuarto, y le han hecho falta, así que creo que va a la línea de tiros libres, nos podemos poner por delante.
2-0-7, para el final del tercer cuarto, empate a 53 y adicional para España. Confiamos en la remontada, Elisa Aguilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Confiamos en esa remontada de España?
Sí. Por supuesto, vamos a ponernos uno arriba y bueno, todavía quedan 12 minutos de partido, pero yo creo que estamos con más intensidad en ataque, en defensa, y eso nos da mucho a nosotros en ataque, con lo cual somos subcampeones del mundo, campeones de Europa, y hay que confiar mucho en este equipo.
Sí, señor, somos España. ¿Sacas pocas o muchas conclusiones o hay que sacarlas de este partido?
Bueno, hay que sacarlas, hasta ahora no estamos haciendo nuestro mejor baloncesto, y yo creo que el campeonato es muy largo y hay que sacar conclusiones tanto cuando se juega bien, cuando se juega mal, y seguir creciendo porque esto es muy largo y quedan muchos partidos.
Me dirás tú ahora, si ya lo sabíamos, claro, con la baja de Sancho Little, que mira que lo repetimos, Laura Nichols tiene que ser muy importante para este equipo, se ha cargado de faltas, ahí tenemos el punto débil o uno de los puntos débiles de España, ¿eh?
Sí, sí que es verdad que la baja de Sancho nos acordamos de vez en cuando de ella a nivel de juego interior, pero bueno, los árbitros están pitando muchísimas faltas que no considero que sean muy acertadas y nos están descentrando mucho a las pivots, pero bueno, tenemos también mucho equilibrio entre dentro y fuera y yo estoy convencida de que a Sancho no la vamos a echar mucho de menos.
Ojalá sea así. Decía Rubén, que está siguiendo el partido, que está entrando más en juego, son importantísimos los puntos de Alba Torrens en este equipo.
Sí, desde luego. Nosotros tenemos jugadoras claves que tienen que anotar para poder estar arriba, y una es Alba, Ana Cruz, yo creo que también está siendo muy revulsiva, y sobre todo luego entre las pivots, pues que nos den 10 o 12 puntos que es lo que necesitamos de ellas.
Muy bien. Elisa, te agradezco la amabilidad, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Elisa Aguilar, una crack, una de las mejores jugadoras de la historia de la selección española, analizando este segundo partido del europeo. ¿Estamos en la línea de tiros libres nuevamente, Parrita?
Sí, está Laura Gil tirando tiros libres. España 55, Eslovaquia 53, falla el segundo. Estamos dos arriba, luchamos por el rebote, lo ganamos, tenemos posesión de nuevo y a empezar a jugar con cabeza. Laia Palau con la bola. La llama para Marta Sargay. ¡Ay! A punto estuvo de entrar, pero no ha entrado. Tenemos que centrarnos un poquito más en mover la bola y sobre todo atacar la defensa eslovaca con cabeza. Nos estamos precipitando quizá demasiado.
Esa transición de Eslovaquia, ese coast to coast que no ha entrado, pero ha habido falta de España luchando por ese rebote. Falta 1:08 para llegar al descanso. ¿Qué resultado, Parrita? Perdón, para el descanso, para el final del tercer cuarto.
España 55, Eslovaquia 53, dos arriba para las nuestras.
Muy bien. Está Juan Arias también en este estudio de Showtime. Hola, Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para explicar una historia curiosa que tiene que ver con el campeón de la Liga Femenina, el Uni Girona, y el entrenador de otro equipo catalán como el Cadí Laseu.
Sí, afecta a ambos equipos catalanes de la Liga Femenina. El Girona ha firmado a Miguel Ángel Ortega, que es el técnico que había entrenado al Cadí Laseu en la pasada temporada. Se da la circunstancia que Ortega había renovado con el equipo ilerdense para la próxima campaña en mayo. Sin embargo, una cláusula de su contrato le permitía quedar liberado si recibía la propuesta de un equipo que jugase la Euroliga. Como quiera que el Girona, en calidad de campeón de Liga, su primera Liga, va a jugar la Euroliga por primera vez también, Ortega se acoge a esa cláusula y el 5 de junio, un mes después, comunica que se incorpora al club gerundense, dejando atrás 12 años en la Seu. Obviamente, el Cadí Laseu expresó en su web la decepción por esa decisión de Ortega.
Bueno, gracias, Juan.
Un abrazo.
Que vaya bien. Vamos cerrando el programa. Obviamente, vamos a dar el final del partido en el siguiente tramo de juego ya con Paco González. ¿Cómo lo dejamos, Parrita?
Acaba de anotar Ana Cruz, España 56, Eslovaquia 55. Tenemos un segundo tiro libre para ponernos otra vez dos arriba a 58 segundos de que acabe el tercer cuarto.
Bueno, punto a punto vamos edificando esa victoria. A ver si finalmente nos llevamos ese triunfo ante Eslovaquia. Pilar, hasta el martes. Sí, hasta el martes.
Claro. Que ya no sé a ver si te has creído tú que el martes estarán.
Porque Parrita y Miguel Ángel Paniagua se quedan para tiempo de juego.
Yo es que tengo
González.
Mucha más cara y me voy.
Pani, Parrita, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y gracias a todos. Ponemos el punto y final a esta edición especial en tu emisora COPE de Showtime. Adiós.